Hola, soy Manuel de Blas. Yo también estoy conectado a las 24 horas del día a radiocine.org.
Pero Sam, ¿tú con quién has empatado para estar tan crecido? A ver.
Pero lo primero de todo es feliz día de Reyes Magos.
Feliz día de Reyes Magos, lo que quieras, pero el equipo B, vamos, Gonzalo Radón, al frente del equipo B junto a Laura Ezquerra, está...
Ah, junto, va, ya pensaba que te ibas a poner tú de jefe.
Vamos a ver, Sam Mendes resulta que está estrenando en España y por ahí por Europa su decepcionante película Jarhead de este año, que tenía muchas expectativas y se ha quedado en nada. Ibai dice que es que en Estados Unidos, claro, no ha ganado ni lo que se ha gastado en hacerla. Y entonces dice que es que los americanos no están preparados para una película que tiene... Él dice como one-sided, pero quiere decir como que toma parte tan clarísimamente hacia un punto, que es el antimilitarismo. Pero vamos a ver, primero, si la sociedad americana no está preparada para eso, ¿cómo es posible que el libro Jarhead, escrito por un soldado que estuvo en Irak y que se publicó en 2003, fuera un bestseller durante semanas y semanas en Estados Unidos en 2003? ¿Qué pasa? ¿Que el libro les gustó y la película no? Pues por algo será, Sam, que tú has hecho una película super mega supravalorada sin razón, como American Beauty, que está bien y punto, y has hecho una película bastante bien facturada, pero bastante vacía, como Camino a la Perdición. Y ya, y esta es tu tercera película totalmente decepcionante, o sea, no eres Stanley Kubrick.
¿Cómo que no? Pero si él se está comparando en la noticia, además dice que es que él, la gente quiere, va a la película pensando que va a haber una película tipo Oliver Stone, pero lo que él ha hecho es una película tipo Buñuel, tío. Buñuel.
No te compares con Dios. Nunca te compares con Dios en una entrevista, para empezar. Y lo segundo, ojalá fuéramos a ver algo tipo Oliver Stone en plan Platoon. En plan el buen Oliver Stone, claro, no en plan Alexander. Vamos a ver a Sam Mendes.
¿Ya?
Sí.
¿Ya te has quedado a gusto? ¿Ya podemos empezar el programa como Dios manda?
No, pero es que toca las narices, porque, claro, vamos a ver, es que se ha vuelto a convertir en un bestseller ahora con el estreno de la película el libro Jarhead, que es autobiográfico del soldado este de Irak. ¿Qué pasa? ¿Que el libro sí que lo entienden los americanos, pero no están preparados para la peliculita? ¿Y no es mejor hacer autocrítica de por qué entienden el libro y no entienden la película los americanos?
Pero tío, él también se tendrá que vender y tendrá que dar una explicación al estudio de por qué. Porque no va a decir, pues mira, es que me he metido la pata, la verdad es que no me ha salido tan bien la película. O sea, que algo tiene que decir.
Anda, cuéntame un cotilleo que baje los decibelios de este programa.
Ay, pues sí, hijo, porque cómo estás hoy. Así que te voy a contar el cotilleo más estúpido desde hace mucho tiempo. Y es que aquí no se habla de otra cosa que no sea Lindsay Lohan, que es la actriz esta que participó en la película de Herbie, Un volante loco, la última que han hecho. Y en películas como Mean Girls, bueno, si ya sabéis quién es, si está todo el día en las revistas del corazón. Más que películas, esa niña lo que hace es estar en las revistas del corazón. Y lo último que ha pasado es que la han ingresado en un hospital en Miami por un ataque de asma, y a la vez del ingreso ha salido en las noticias que parece que ya ha tenido problemas con las drogas y con la bulimia.
De la bulimia me lo creo, y de las drogas también, porque uno de los efectos de las drogas como la cocaína y anfetamina es que adelgazas, pero a más no poder.
Pero es que eso no es todo, porque ya estábamos cansados de la bulimia, las drogas, el hospital, y ahora de repente dicen, hay un rumor por ahí, que una amiga se ha acercado al hospital, a la habitación del hospital, y le ha entregado en mano una prueba de embarazo. Pero vamos a ver, ¿qué tipo de rumor es ese? ¿A quién se le ocurre que estando en un hospital tú le vas a decir a una amiga que por favor vaya a por un test de embarazo? Pues te lo haces en el hospital.
No lo entiendo. Y además, ¿embarazo de quién? No sé. Será de Nicole Richie.
No sé, porque no está saliendo con nadie, que yo sepa.
Bueno, pasando ya de cotilleos, vamos, noticia intelectual que se va a repetir en el equipo B durante las próximas 5 o 6 semanas. Prácticamente hay una entrega de premios cada semana.
¡Bien! Alfombras rojas, vestidos, gente guapa.
Esta no era muy alfombra roja porque era en plan intelectuales, los premios de la Asociación de la Crítica Americana.
Bueno, ¿pero esos los entregan o solo los dicen?
Pues no lo sé, la verdad.
Yo quiero entregas para ver a la gente.
¿Y cuál ha sido la película, la mejor película, según... eso lo dejamos para el final, vamos a empezar por los premios, claro. Mejor guión del año, al loro, Noah Baumbach por The Squid and the Whale. Que al final la vamos a terminar viendo, Laura.
Pues si no la ponen.
La están poniendo en el cine este raro de San Diego, El Palomar.
Es que ese cine da miedo, o sea, no es cuestión de la película, es cuestión del cine. Bueno, actor secundario que ha ganado, según los críticos de cine, es Ed Harris.
Dios mío, en mi vida os quiero, críticos de cine.
¿Pero por qué película? Por A History of Violence. La verdad es que hace un papelón ahí que está muy bien.
Eso, y se lo tenían que dar ex aequo con
¿quién?
Con
William Hart.
Con William Hart, joder, no me salía el nombre en History of Violence. Pero claro, William Hart sale 5 minutos y tampoco es cuestión. Actriz secundaria. Una película que ha pasado bastante desapercibida, excepto para la crítica. Amy Adams por June's Book.
June's Book. No te enteras. Mejor actriz, tío. Yo estoy flipada. Y Antonio Peláez, director de Radiocine, también se va a quedar flipado. Y es que la mejor actriz, según todos los críticos de cine, es la Reese Witherspoon, la de Una rubia muy legal, pero no por esa película, sino por la película de Johnny Cash, Walk the Line.
Que vuelven a poner aquí en el Palomar, en serio, te lo digo.
De verdad.
De verdad.
¿No lo ponen en una AMC o algo de eso?
Mejor actor del año. Algo que entraba dentro de las posibles quinielas. Philip Seymour Hoffman, que no hemos visto todavía la película Capote, o como dicen aquí, Capote. Pero, en el tráiler es que lo borda, ¿eh? ¡Qué voz, qué tío, qué bueno!
Mejor director, pues seguimos hablando de la misma película y es el director de A History of Violence, que la verdad se ha llevado un mogollón de premios de la crítica. Y es David Cronenberg. Y venga, ya di la peli.
Pues mejor película del año para la Asociación de Críticos Americana...
Brokeback Mountain.
¡No, señor!
¡Tío, que ha perdido!
Lo ha perdido todo. La mejor película del año, Capote. Sí, señor, Capote. Lo siento, Sam Mendes, pero es que los críticos americanos no entienden tu película, Jarhead. ¿Qué lo vamos a hacer? Pues han decidido que Capote sí que la entienden.
Mira, deja ya Sam Mendes y vamos a hablar de los estrenos de esta semana, porque es que te estás poniendo...
El equipo B, con Laura Ezquerra y Gonzalo Herradono.
Jotía, lo que se ha estrenado este fin de semana...
Pero tío, ¿qué dices? Si como aquí no hay Reyes Magos, ya hemos entrado en la depresión post-Navidad.
Yo no sé, espero por lo menos que dentro de... No sé si la semana... No, el día 20 de enero se estrena la segunda parte de Underworld, que oye, la primera película estaba curiosa, la acción molaba, no sé qué, a ver...
Pero tío, es muy triste que estés esperando la segunda parte de Underworld.
Hombre, no voy a esperar el próximo trabajo de Scorsese en enero, pues no.
Pues bueno, dime algo que estrenen este fin de semana.
Es un caso excepcional en la historia del cine. Se estrena la siguiente película de Uwe Boll, que se llama Blood Rain. Uwe Boll es un cineasta que probablemente, de verdad, no creo que marre mucho cuando digo que ahora mismo es el peor director vivo sobre la faz de la Tierra. Ha dirigido solo 2 películas. Una es House of the Dead, que es basada en un juego de ordenador en el cual pues unos llegan a una isla llena de zombies. Y el tío es impresionante. Cada vez que mataban a un zombie te ponía 7-8 segundos de escenas del videojuego, pero tal cual, con música del videojuego. Y la siguiente fue Alone in the Dark, que no me atreví ni a verla. Bueno, pues ahora Uwe Boll se desmarca con Blood Rain, que es basada en otro juego de ordenador, y al loro, porque la película está protagonizada, entre otros, bueno, la Kristanna Loken, que no la conoce nadie, pero a Ben Kingsley sí, que es el malo de la película, y Michelle Rodríguez también. Bueno, dicen que la película es horriblemente absurda, que a lo mejor es peor que las otras 2 películas combinadas, y todo el mundo se pregunta, ¿cómo puede hacer una película este hombre año tras año con producción suya?
Yo la verdad es que paso, ¿eh? Yo es que no me atrevo ni a verla. A mí me dicen que es muy mala y yo me lo creo.
Yo no me atrevo a verla, tampoco. Pues resulta que es que el hombre tiene una productora en Alemania que está muy subvencionada y que no pierde nada con sus películas, entonces las puede hacer a trochimoche, al loro. Que la siguiente está rodando ya Dungeon Siege, que es una película épica de 3 horas, protagonizada por Jason Statham, con Burt Reynolds, con Lily Sobieski. Una cosa rarísima, ¿qué tío?
¿Quién es Jason Statham? Que me suena un montón.
El del Transporter. Si a ti te pone ese.
Pues hablando de estrenos estúpidos, no te creas tú que el que estrenan ahora aquí también es tela. La película se llama Grandma's Boy, o la traducción sería El niño de la abuela.
El niño de la abuela.
Pero es que es tela, o sea, el director es Nikolaus Gusen, ni idea. Los protagonistas son Alec Cover, Linda Cardellini y Shirley Jones, ni idea de quiénes son. Se supone que es una comedia que además tiene así algo que ver con las películas estas que hay del Dios Gigolo y esas cosas. ¿Sabes quién te digo?
¿Cómo se llama este? Ay, se me olvida. Ay, sí.
Ay, este hombre. Pues es una película de esas con mucha broma sexual que tiene que ver con una abuela, un chico que se enamora, que se acuesta con la...
¿Con la abuela?
Mira, no sé, unas cosas muy raras, pero es la compañía de producción de Adam Sandler.
Este hombre, la verdad es que es un pedazo de actor, pero pierde el norte cuando produce películas, ¿eh?
Sí, sí, así que también es una película que ya hemos oído que es muy mala y nos lo vamos a creer y no vamos a ir a ver, porque es que el tráiler ya como que te da un poco de asco.
El caso es que otro estreno, digamos, curioso de la semana. Igual que febrero es mes de comedia romántica en Estados Unidos por aquello de San Valentín.
Qué poco queda.
Pues antes llega enero, que normalmente se estrenan las películas de terror que no tienen cabida ni en la carrera para los Óscares ni nada de esto. Bueno, pues se estrena por segundo fin de semana consecutivo una película apadrinada por Quentin Tarantino.
¿Y cuál es la otra?
El fin de semana pasado, Quentin Tarantino Presents Wolf Creek, que la han puesto a parir todo el mundo, y este fin de semana se estrena una con mucho morbo. Se llama Hostel. El director es Eli Roth, que antes hizo Cabin Fever, que es una película de terror que, aparte la crítica le gustó y tuvo relativamente éxito aquí en Estados Unidos, y al loro con el tema. Va de unos chicos americanos, protagonizados por Jay Hernández y Derek Richardson, que se van en plan mochila por Europa, en plan Interrail por Europa y tal y cual. Total, llegan a Eslovaquia y se meten en un hostal y resulta que pasan a formar parte del delirio más absoluto cuando, digamos que hay gente por ahí que se gana la vida cogiendo a gente y vendiéndola a clientes que pagan para que torturarlos y matarlos y degollarlos de la forma más impune.
Y cortarles dedos.
Y cortarles más cosas, Lauri.
Es que es lo único que sale en el trailer, que le cortan el dedo.
Pues en IMDb salen fotos de uno cortando con una sierra mecánica diversos miembros sobre una mesa.
¿En serio? Pues yo ya no sé si quiero ir a verlo.
Se llama el carnicero ese personaje. Bueno, el caso es que la película ha llamado mucho la atención porque está basada en hechos reales y dicen que es la película más enferma, más enfermiza, que se estrena en wide release, o sea, en plan más de 1000 cines en Estados Unidos. Dicen que es mucho más enfermiza que los dos Kill Bills combinados, pero bueno, eso es normal, porque Kill Bill al fin y al cabo era medio comedia, medio no se sabe bien qué.
Kill Bill tampoco es que sea tan violenta.
No, porque esta es más realista la violencia y
no,
tal.
Lo que da miedo es que está, o sea, está hecho basado en un hecho real. Es que eso es lo que te deja así como madre mía.
Sí, sí, yo creo que a la censura de Buzz se la pasa esta peli y aquí está.
Pues sí, pues venga, vamos a hablar de las críticas.
Pues vamos a hablar de un musical, de Producers, y de una película que a mí me ha gustado mucho ya.
Todas las películas de la ULOC y las de Robert De Niro reciben su justa crítica en El Equipo B.
Sesudos críticos europeos, podéis criticar lo que queráis, como queráis, la factura de una película, el contenido, lo que queráis. Pero hay diversas formas de afrontar los temas. No puedes decir, por ejemplo, que La vida es bella es una película vacía y sin compromiso porque no trata el tema de la Segunda Guerra Mundial como lo trata aquella pequeña maravilla que nadie vio que se llamó La Zona Gris. Por la misma razón, no puedes poner a parir Casanova porque es una película vacía, sin contenido, comedia, y que Casanova realmente fue un personaje mucho más oscuro. Eso, el director lo adapta así porque así quiere. Y entonces, si quieres un Casanova intelectual, ves Fellini, pero la finalidad de esta película era otra. Es entretenimiento y Lassie Hallström se ha dado un respiro después de 5 o 6 películas que me encantan, desde A quien ama Gilbert Grape hasta The Sipping News, y ahora nos entrega un vehículo perfectamente hecho y manufacturado, muy gracioso, muy entretenido, y la verdad una película pues que se te pasan 2 horas volando en el cine y sin más, muy bien, Casanova.
¿Ya?
Sí.
Pues yo soy la sesuda crítica de Europa, de España principalmente, que dice que Casanova es una película muy superficial, y fíjate que le estoy diciendo yo que me encantan las comedias románticas.
Pero ese es mi punto.
No, es superficial. O sea, no llegas a sentir lo mismo que sienten los personajes con... O sea, lo bueno de las comedias románticas es que tú sales como con un aire... O sea, una cosa, un aire fresco del cine diciendo qué bonito es el amor, qué bonito es todo, qué maravilla, ay, qué bien, ay, qué no sé qué. Y de esta película sales diciendo, pues menuda tontería me acabo de tragar. Porque no llegas a experimentar el amor que sienten los dos protagonistas.
Es que eso no es lo que hay que experimentar. Lo que hay que experimentar...
Y que hay que experimentar es que no hay nada. Es que es comedia romántica.
No. Es una película medio de acción, medio comedia, con un intérprete inspiradísimo como es Heath Ledger, en una reconstrucción de una época maravillosa, porque Venecia en la época de Casanova está de vicio en esa película, y es un placer visual en sí. No me digas que es superficial, porque es la finalidad del director.
Que no, porque sales del cine diciendo, bueno, ¿y entonces qué?
O sea, es como vale, decir, la jungla de cristal es superficial porque no me deja, no tiene un punto de vista real sobre el terrorismo.
No, la jungla de cristal está guay porque es una película de intriga y de acción que te tiene todo el rato en el sillón hecha polvo diciendo qué va a pasar, qué va a pasar.
Ese es mi point. Así me tuvo a mí Casanova, como no qué va a pasar, sino que esto no se acabe porque es una belleza para mis ojos. Yo la verdad es que me gustó el Casanova de Fellini, no tiene nada que ver y es una película esa, así que es enfermiza. Pero esta es otra cosa. Y así la acepto, como es.
Mira, tío, muy raro que no te gustara Orgullo y Prejuicio y te guste esta.
No, sí, está muy buena, Keira Knightley, ¿eh?
Vale.
Una película que vimos también la semana pasada y que a mí me encantó. Y se llama The Family Stone, película dirigida por Thomas Bezucha y escrita también por él. Y protagonizada por un montón de gente conocida, como Claire Danes.
Pues Diane Keaton, Claire Danes, Jessica Sarah Parker, que además está nominada al Globo de...
Va a ser mejor Sarah Jessica Parker.
Eso. Sarah Jessica Parker, que está nominada al Globo de Oro por esta película. Muchísima gente famosa. El Luke...
Dermot Mulroney.
El Wilson. Oh. Y la voz de The Incredibles, que siempre se me olvida su nombre.
Joder, pues te lo voy a decir ahora mismo porque este hombre es un pedazo de actor que no podemos seguir así. Craig T. Nelson.
Pues este hombre. Y creo que en España se estrena esta semana. El tráiler te lo anuncia como una comedia romántica de Navidad, película súper chula para ir a ver, te vas a reír,
Pero no olvides al resto de oyentes de Radio Cine Internacional, cuando se estrene en vuestros respectivos países podéis ir a verla.
Claro, y a ti te ponen el tráiler y dices, ¡hala, qué película más divertida, qué bien me lo voy a pasar, voy a ir, además en Navidad, qué guay! Llegas allí y toda la película llorando.
Mentira cochina.
Toda la película
llorando. Es
la mejor
definición de tragicomedia que he visto yo en cine en los últimos tiempos. Me reí, me enternecí, me gustó. Vamos, es una pequeña maravilla. No sabes... Bueno, Sarah Jessica Parker, primero sientes antipatía, pero luego la entiendes. Cada uno es como es. Luke Wilson es enternecedor dentro de su propia ignorancia. ¡Qué personajes más bien escritos! Dermot Mulroney es el típico pobrecillo que sesudo que le han pillado. Diane Keaton está en el papel de su vida. Mira, se ha pasado el director con esta película escribiendo.
Yo me siento engañada. A mí me la vendieron como comedia romántica.
Y yo me reí en muchos
aspectos. Y yo fui a ver una comedia romántica y no es normal que estaba llorando desde el minuto 10 hasta el minuto final de la película. Eso está muy mal. Pero eso es engañar al espectador.
Mira, hay expertos en comedias, hay expertos en tragedias y lo más difícil de este mundo es lograr las dos cosas juntas en una película. Y este señor Thomas Bezucha, que a partir de ahora hay que seguirle con lupa, lo ha logrado. Thumbs up for me.
Que no puedes decir eso, hombre.
Ay, perdón, eso es copyright de Ever and Roper.
Que no, lo retiramos.
Bueno, quiero decir que Ever and Roper le han dado thumbs up.
Ya, que no sé en qué estarían pensando. Así que vamos a hablar de la siguiente película, que es el musical que acaban de estrenar, que es The Producers. Ya sabéis, el musical de Broadway tan dirigido por y escrito por Mel Brooks.
¿Tan dirigido por Mel Brooks?
Me he equivocado.
Pues sí, ahora produce Mel Brooks la película para cine, The Producers, dirigida por Susan Stroman.
Es un remake. Y está protagonizada por Matthew Broderick y por Nathan Lane, que además son los protagonistas del musical de Broadway.
Pues otra película que a mí me gustó.
Pues a mí no.
Es que no podemos estar nunca más de acuerdo.
A mí me gustó mucho Will Ferrell, que también está nominado al Globo de Oro por esta película, porque la verdad es que lo hace fenomenal, hace el papel de un alemán loco que tiene una cosa por Hitler que no se entiende y que además escribe una obra de teatro para que todo el mundo entienda cómo era Hitler de verdad, lo majo que era y bueno.
Springtime with Hitler es la película, la obra.
La verdad es que tiene un humor muy americano, muy difícil de entender para mí. O sea, es un humor diferente al español.
Pero es un humor dentro... Es que no es que sea diferente. Más que americano es un humor de musical. No puedes usar el mismo humor en una película normal que en un musical. Este humor es más tipo gag, es más comedia de mostrar gestos más que de hacer bromas.
Sí, pero vamos, a mí no me gusta mucho, pero yo sí que recomiendo que si no tenéis nada que hacer un sábado por la noche, un domingo por la noche, y queréis pasar un rato pues viendo un musical, tened en cuenta que es un musical y que van a cantar y bailar, pues os podéis ir allí y a lo mejor os gusta un poco.
A mí las canciones, lo que pasa es que, claro, no son originales de la película, sino de Broadway, son una maravilla.
Las canciones están fenomenales.
Nathan Lane y Matthew Broderick han nacido para crear esos personajes, la verdad. Sí. Uma Thurman, una magnífica incorporación en plan sueca, sexy total en la película. Will Ferrell, como tú dices, está que se sale. La coreografía está bien dirigida. No se te hace nada pesada. La historia es buena y aclamada desde hace más de 30 años.
Sí, sí, lo único
¿por qué no
malo,
te ha gustado?
Lo único malo es el sentido del humor. Es que son bromas que a mí a lo mejor no me hacen tanta gracia como a los americanos.
Pero la broma de la esquizofrenia del personaje de Matthew Broderick, no te meas con ella.
Que sí,
risa.
Que tiene mucha gracia, pero no sé, no me llega como otros musicales.
Ay, hija, vamos a ver, dentro de poco el equipo B estará formado por 3, Laura, Gonzalo y Laurita, a ver si se pone de mi lado y ya somos 2-1 en ganarte en todas las críticas, porque siempre me lleva la contraria.
Bueno, mira, vámonos y ya la semana que viene pues a saber lo que criticamos, porque con estos estrenos no hay manera.
Radio Cine, la radio del cine en Internet.